¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo.
Hola, mis amigos. Un miércoles más, emocionada de recibirlos en este, su refugio llamado Mi Hogar Lejos de Casa. Es un honor para mí ser su anfitriona, trayéndoles un nuevo tema que engalana el episodio 78. Hay espacios que nos abrazan sin usar brazos. Lugares donde el tiempo parece detenerse y donde, por un instante, el concepto de hogar se vuelve portátil. Rincones donde la soledad urbana se transforma en algo completamente diferente. Donde extraños se miran a los ojos y sonríen por razones que trascienden las palabras. Espacios donde la calidez no viene solo del vapor de una taza, sino de presencias inesperadas que nos reconectan con algo primordial. Pero antes, como todas las semanas, quiero agradecer enormemente a toda la audiencia que está conectada hoy. Especialmente si son amantes de los animales, porque este episodio lo van a adorar. Preparen sus corazones para derretirse un poco y sus mentes para cuestionar por qué ciertas tendencias no resultan tan irresistibles. Sin más rodeos, comenzamos. Vivir en Londres durante años puede hacerte creer que conoces cada rincón de esta metrópolis cambiante. Pero la verdad es que esta ciudad guarda secretos incluso para quienes la habitamos desde hace tiempo. En días pasados, un domingo particularmente radiante, James y yo decidimos explorar nuestro propio territorio como si fuéramos turistas, algo que recomiendo encarecidamente a todos los expatriados. Camden Town, ese barrio que frecuentamos para comprar especias exóticas y escuchar música en vivo, nos reveló una faceta completamente nueva. Caminábamos sin prisa, disfrutando de ese extraño privilegio londinense, un día sin paraguas. El sol no solo brillaba, sino que parecía haberse propuesto desmentir todos los estereotipos sobre el clima británico, creando esa atmósfera dorada que hace que incluso los edificios más austeros parezcan sacados de un cuento. Fue entonces cuando, en una callecita lateral que jamás habíamos transitado, nos topamos con Lady Diana's Cat Emporium. La fachada, con su aire victoriano y sus ventanales amplios, dejaba entrever un interior donde el tiempo parecía transcurrir a otra velocidad. A través del cristal, decenas de gatos de todos los colores y tamaños se desperezaban sobre cojines, repisas y los regazos de clientes visiblemente encantados. ¿Cómo es posible que nunca hayamos estado aquí? Me preguntó James con esa expresión de asombro y curiosidad que me enamoró hace años. A pesar de que se requería reservación, tuvimos la suerte de encontrar un cupo disponible y la encargada con amabilidad nos hizo un espacio entre sus clientes, en su mayoría turistas. Pagamos nuestras 15 libras por persona que incluían una selección de tés premium y pastelería artesanal. Y cruzamos el umbral hacia lo que resultaría ser el primero de muchos descubrimientos aquel día. El interior estaba decorado con un eclecticismo calculado, sofás vintage, estanterías repletas de libros sobre felinos y estructuras de madera diseñadas específicamente para que los gatos pudieran trepar, esconderse o simplemente observar a los humanos desde las alturas. Un letrero discreto explicaba las reglas: no levantar a los gatos, No despertarlos si duermen, no alimentarlos con nuestra comida y siempre pedir permiso al personal antes de fotografiarlos con flash. Lo que más me impactó, sin embargo, no fueron los aproximadamente 15 gatos residentes, todos rescatados de refugios locales, según nos informó orgullosamente nuestra camarera, sino el comportamiento de los visitantes. Una transformación sutil pero innegable ocurría en cada mesa. Ejecutivos de traje aflojándose las corbatas para jugar con un gatito atigrado. Una pareja de adolescentes dejando sus teléfonos olvidados para señalarse mutuamente las piruetas de un gato negro. Una mujer mayor solitaria cuyo rostro se iluminaba cada vez que un felino se dignaba a pasar cerca de su mesa. ¿Has notado que nadie está mirando sus pantallas? Susurró James después de media hora. Y era cierto. En una era donde restaurantes enteros están repletos de comensales hipnotizados por el brillo azulado de sus dispositivos, aquí todos estaban presentes, realmente presentes. 3 horas y 4 tazas de té después, salimos con la sensación de haber descubierto un secreto sobre nuestra propia ciudad. Pero el día nos tenía preparadas más sorpresas. Motivados por nuestro descubrimiento, decidimos hacer algo completamente improvisado. James, siempre con su teléfono a mano, había buscado otros establecimientos similares mientras yo conversaba con la gerente del Cat Café. Aparentemente, hay todo un circuito de cafés con animales en East London, me dijo con el entusiasmo de un explorador que acaba de encontrar un mapa del tesoro. En Hackney, a unos 20 minutos en autobús, descubrimos Wisdom Wings. Este lugar, mucho más pequeño y especializado, funcionaba con un sistema de reservas por horas. A diferencia del café de gatos, aquí la experiencia era más educativa. Las lechuzas, 4 en total, pertenecían a un programa de conservación y solo trabajaban 2 horas diarias. Richard, el ornitólogo que dirigía el lugar, nos explicó la fascinante historia de cómo las lechuzas han sido símbolos de sabiduría en culturas tan diversas como la griega antigua, la celta y varias naciones originarias de América. En Londres son más importantes de lo que la gente cree, nos contó mientras una lechuza blanca llamada Athena observaba atentamente a los visitantes desde su percha. Son controladoras naturales de plagas. Sin ellas, la población de ratas en los parques se dispararía. La presentación incluía poder sostener con guantes especiales a una de las aves más pequeñas. Momento que provocó en mí una mezcla contradictoria de temor reverencial y algo de ternura inesperada. La ligereza de estas criaturas, apenas perceptible en la mano, contrastaba con la intensidad de su mirada. «Tienen más vértebras cervicales que nosotros», explicó Richard cuando una niña preguntó cómo podían girar tanto la cabeza. «Pueden rotar el cuello hasta 270 grados». Al salir, el sol londinense seguía desafiando su reputación elusiva. «Aún tenemos tiempo para uno más», propuso James, mostrándome en su teléfono la ubicación de Quill and Spines en Shoreditch, apenas a 10 minutos caminando. Fue fantástico. Shoreditch, con su característico ambiente hipster y sus paredes cubiertas de arte urbano, parecía el marco perfecto para el más excéntrico de los cafés que visitamos aquel día. Quill and Spines ocupaba la planta baja de un antiguo almacén reconvertido. A diferencia de los anteriores establecimientos, este tenía un aire decididamente moderno. Hormigón pulido, iluminación minimalista y música ambiente a un volumen perfectamente calculado para no molestar a sus diminutos residentes. Los erizos pigmeos africanos, significativamente más pequeños que sus primos europeos, vivían en terrarios especialmente diseñados con zonas de temperatura controlada. Los clientes podían observarlos en su hábitat. O con previa desinfección de manos y bajo estricta supervisión, sostenerlos brevemente en sesiones programadas cada hora. Son legales como mascotas en Reino Unido desde 1994, nos explicó Alex, fundadora del lugar y zoóloga de formación. Pero desalentamos activamente que la gente los compre impulsivamente después de visitarnos. Son animales nocturnos, necesitan cuidados específicos y pueden vivir hasta 7 años. El concepto de este café era diferente. Además de bebidas y repostería vegana, vendían artículos relacionados con erizos, desde tazas hasta camisetas, cuyas ganancias financiaban un santuario para erizos nativos británicos, especie que está en declive debido a la agricultura intensiva y la pérdida de hábitat. Una pareja en la mesa continua nos confesó que visitaban el lugar regularmente. Es nuestra forma de terapia, dijo la mujer mientras su compañero asentía. Venimos cada 2 semanas. Es más barato que un psicólogo y francamente funciona mejor para nuestra ansiedad. Nuestra odisea por los cafés con animales de Londres me llevó a investigar este fenómeno que descubrí está lejos de ser exclusivamente británico. Lo que comenzó en Taiwán en 1998 y se popularizó en Japón con el Cat Café Neko no Jikan de Osaka, se ha convertido en una tendencia global con más de 1.500 establecimientos similares en todo el mundo. En Estambul, donde estuve recientemente y los que me escuchan semanalmente saben de qué hablo, estos espacios tienen un significado cultural único. La ciudad tiene una relación milenaria con los gatos callejeros, considerados protectores del hogar según la tradición islámica. El profeta Muhammad era conocido por su amor a los felinos y existe incluso un hadith, dicho atribuido al profeta, donde corta su propia manga para no despertar a un gato que dormía sobre ella. En este contexto, los cafés con gatos de Estambul no son una novedad importada, sino una formalización de una relación cultural centenaria. Pero, ¿qué explica esta fascinación global por compartir nuestro café con criaturas no humanas? La respuesta es multifacética y revela mucho sobre la condición contemporánea. Estudios realizados por la Universidad de Michigan y el University College London sugieren que estamos experimentando lo que los sociólogos llaman soledad interconectada, un estado paradójico donde nunca habíamos estado tan comunicados digitalmente y tan aislados físicamente. El profesor Robert Putnam lo anticipó en su obra Bowling Alone del año 2000, describiendo cómo las estructuras comunitarias tradicionales se han erosionado mientras nuestra interacción digital aumenta. Los cafés con animales ofrecen una solución elegante a este dilema. Proporcionan un pretexto socialmente aceptable para experimentar contacto sin la vulnerabilidad de la interacción humana directa. El animal actúa como intermediario social, reduciendo la ansiedad que muchos sienten en espacios públicos. La neurociencia respalda estos beneficios. Estudios usando resonancia magnética funcional muestran que interactuar con animales reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras aumenta la producción de oxitocina, la misma hormona liberada durante el abrazo de un ser querido o al sostener a un bebé. Existe también un factor práctico. La urbanización ha creado generaciones de amantes de los animales sin posibilidad de tenerlos. En Londres, por ejemplo, aproximadamente el 60% de los contratos de alquiler prohíben mascotas. En Tokio, este porcentaje asciende al 77%. Para millones de personas, estos cafés representan su única oportunidad de interacción animal regular. Lejos de ser una moda pasajera, esta tendencia está evolucionando en direcciones fascinantes. En San Francisco, KT combina el concepto de café felino con clases de meditación guiada. En Berlín, Barista Katze funciona simultáneamente como espacio de coworking donde los freelancers trabajan acompañados por gatos rescatados. Los análisis de mercado proyectan un crecimiento continuado para este sector, con una diversificación cada vez mayor. Ya existen cafés con alpacas en Seúl, cerditos miniatura en Bangkok y hasta pingüinos en Yokohama, estos últimos generando especial controversia entre biólogos marinos. La pandemia de COVID-19, contra todo pronóstico, fortaleció estos negocios en su recuperación. Después de meses de aislamiento forzoso, la necesidad de contacto físico y experiencias sensoriales que no pueden replicarse digitalmente ha intensificado el atractivo de estos espacios. Muchos han adaptado sus modelos con reservas anticipadas, aforo limitado y sesiones privadas. La consultora de tendencias de consumo WGSN predice que estos establecimientos continuarán proliferando precisamente porque ofrecen algo cada vez más escaso: experiencias multisensoriales imposibles de digitalizar. En un mundo donde casi todo puede experimentarse a través de una pantalla, tocar el suave pelaje de un conejo mientras conversas con un desconocido sobre tu café favorito se convierte en un lujo cotidiano. Un pequeño acto de resistencia contra la virtualización de la experiencia humana. Y ahora sí, mis queridos oyentes, llegó el momento de la reflexión. Como una extranjera latina con cuasi ciudadanía británica, descubro en estos cafés algo más que una novedad simpática o un rincón instagrameable. Hasta difícil de pronunciar es. Son pequeñas cápsulas del alma humana donde lo esencial, el contacto, la ternura, la pausa, encuentra su lugar en medio del ruido cotidiano. Lejos de ser una simple tendencia, estos espacios nos revelan un anhelo persistente, el deseo profundo de conexión auténtica. En una era dominada por pantallas y algoritmos, el roce cálido de una patita o la mirada curiosa de un conejito nos devuelve, aunque sea por un instante, a nuestra humanidad más elemental. En estos cafés podemos bajar la guardia. Podemos dejar que se nos escape un ¡au! Sin juicio. Que se nos humedezcan los ojos sin tener que explicar nada. Nos ofrecen un permiso tácito para volver a sentir, sin filtros, sin ironías. Y para quienes vivimos lejos de nuestras raíces, estos lugares también se sienten como refugios emocionales. Porque a veces no hace falta que alguien hable nuestro idioma para hacernos sentir en casa. Basta con un ronroneo, un gesto curioso o una siesta compartida en silencio. Quizás no buscamos tanto a los animales como a la versión de nosotros mismos que emerge cuando estamos con ellos. Más suaves, más presentes, más reales. Y con esto, amigos míos, me despido por hoy. Con el corazón un poco más calientito y una sonrisa peluda en el alma. Espero que este episodio no solo les haya traído curiosidad o ternura, sino también una chispa de reflexión sobre lo que nos hace verdaderamente humanos. Si viven en una ciudad donde existen cafés con animales y aún no se han atrevido a entrar, considérenlo una receta sencilla de bienestar. Un pequeño gesto de autocuidado con orejas puntiagudas y zarpas acolchadas. Y si ya han tenido alguna experiencia, cuéntenmela. Pueden dejar sus historias en mi sitio web o en redes sociales. Me encanta leer sus relatos. Nunca subestimen el poder de una anécdota compartida. Nos reencontramos el próximo miércoles en este, su hogar sonoro, mi hogar lejos de casa. Y recuerden, no importa dónde estén, siempre pueden construir un pedacito de hogar, incluso en la esquina más inesperada del mapa. Y los dejo con una cita de Milan Kundera que me encanta y le va perfecto al tema. La ternura es la manifestación del amor por la fragilidad. Hasta la próxima, nómadas del corazón. Y no olviden acariciar la vida, aunque a veces tenga garras. ¡Chao! ¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.